SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20, buenas tardes, bienvenidos un día más a SER Deportivos en Radio Valencia, Cadena SER. Tenemos un programa muy futbolero. Vamos a hablar de los planes de Baraja ahora que regresa Cavani. Está Carlos Martínez, que es el... Bueno, claro, Chimo también es muy de Baraja. Lo tenemos muy bien. Tenemos, igual que el Valencia puede jugar con dos delanteros, en SER Deportivos tenemos a dos barajólogos.
Cuando llega la noche y cuando llega el día.
Sí, Chimo y Carlos respiran cerca de Baraja, y vamos a hablar de planes deportivos de Rubén Baraja ahora que vuelve Cavani, porque el equipo es verdad que defensivamente muy bien, pero ofensivamente poquito. Vamos a ver si puede mejorar en algo el regreso de Cavani. Y hablaremos también de los jugadores por fuera. De Castillejo, de Samu Lino, de Justin Kluivert, del doble lateral. Tengo la impresión que Mestalla es mucho más de Lino y de Kluivert que de Castillejo. Pero es una impresión personal. A lo mejor me equivoco. Lo preguntaremos también luego en redacción. Ha estado Chimo pendiente esta mañana de Gallá, del tobillo de Gallá y de declaraciones del capitán del Valencia a los medios oficiales del club. Tenemos que hablar de Cazú, del main sponsor del Valencia. De una, para mí, muy buena gestión por parte del club con respecto a la empresa británica Cazú. Tenemos mucho del Valencia y lo atacamos todo después de la publicidad. Antes, en portada, Alemán, nos quedó pendiente ayer escuchar a Jorge de Frutos. Buenas tardes.
Buenas tardes a un jugador que evidentemente tiene que ser determinante en la parte más trascendente del campeonato y sobre todo después de lo que supuso ese empate ante el Albacete mereciendo ganar y la derrota en el Alcoraz frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Jorge de Frutos sabe que ante el Málaga, el próximo viernes en la Rosaleda, el Levante no puede fallar.
Estamos con ganas de que llegue ya el viernes, de tener esa revancha después del partido el otro día que no acabó como nos hubiera gustado, y ha llegado este pequeño bache después de la derrota y el empate en casa, pero tenemos que seguir como lo estábamos haciendo, seguir trabajando igual y quedan 11 partidos que vamos a darlo todo, vamos a estar ahí arriba peleando hasta el final y seguro que conseguimos el ascenso.
Recordemos que para la cita del próximo viernes en Málaga vuelven Sergio Postigo y vuelven Roberto Soldado a la convocatoria después de 3 semanas por ausencia de lesión, y el que evidentemente se va a perder durante mucho tiempo, gran parte no solamente de este campeonato, sino esperemos que el mínimo posible del siguiente, va a ser Pablo Martínez, que esta mañana a las 12 del mediodía ha sido intervenido quirúrgicamente en el IMED de esa lesión grave en la rodilla. La operación ha sido un éxito, incluso ha sido inferior a lo que pensaban que tendría que ser a nivel de cirugía. Esperan que la recuperación, si es posible, se le pueda ganar alguna semana a los plazos largos de entre 6 y 7 meses de ausencia de los terrenos de juego.
No es por ti el comentario, pero está por llegar el día que salga un médico de un equipo de fútbol y diga: la operación ha sido un fracaso, lo hemos perdido. Hemos perdido un ligamento, no lo encontramos, el ligamento. Todas son un éxito.
En los comunicados de todos los clubes está puesto ya la frase, ha sido intervenido con éxito.
Yo he preguntado lo del éxito, y el éxito es que cuando han abierto se han encontrado menos dañada la zona de lo que esperaban.
Eso está bien, eso está muy bien. No fue un éxito el partido de Valencia Basket en Italia, y no lo fue por poquito. Estuvimos siguiéndolo ahí a través de la web de Apunt, que daba en directo el partido, y lo tuvo Valencia Basket, con muchísimas bajas, con una temporada con muchos problemas. Faltaban 7 minutos y ganaba de 4, ganaba 5-7-6-1, pero
el equipo... Y con bola para ponerse por delante.
Y con posesión, pero el equipo se paró porque al final es normal. Con tantas bajas, con rotación tan cortita y enfrente de un equipo con tanta experiencia que no ha perdido en casa ningún partido de Euroliga, pues pasamos del 5-7-6-1 al 7-5-6-3. Acabó perdiendo por 12 Valencia Basket. Y Rubén Burgos, que nunca se queja de las bajas, ayer se quejó.
Con talento, con muchos puntos, con experiencia y con mayor frescura en las rotaciones. Pienso que ahí nos ha faltado, obviamente hemos echado de menos, tanto a Chris como a Alba, especialmente rotación en las posiciones exteriores. Y esa falta de oxígeno a veces en las piernas hace que llegue a estar en acción. Nuestro objetivo tiene que ser volver aquí a tener ese tercer partido, y eso es mentalidad de playoff: corregir errores, trabajar este partido y pues buscar las cosas positivas, intentar recuperar esas rotaciones exteriores que necesitamos, y con el apoyo de nuestra afición, que seguro que al igual que nosotros está orgullosa de las jugadoras, pues esperamos tener más opciones en la Fonteta el viernes.
Aunque lo parezca, Rubén Burgos no estaba en el váter, era una sala de prensa, el sonido es de váter, es como si estuviera grabando una nota de voz en un váter, pero no, era una sala de prensa.
Sin micrófonos.
Que además lo ha visto. Todo
eso sí, en la mesa había como dos trofeos al lado, donde solamente se le veía la cabeza a Rubén Burgos, ya que eran Casas que fueron las que comparecieron. Sí. O sea, tenían los de esquío, tenían mucha intencionalidad en que se vieran sus productos comerciales.
Para al final, para prestigiar las competiciones, esto también es importante, que los protagonistas no suenen a váter, que tengan un sonido limpio, sin ecos. En fin, yo creo que eso hay que cuidarlo. Ya, bueno, unos cuartos de final de una Euroliga. Cuidado, no estamos jugando el torneo de la galleta.
Y es Italia y un equipo con tradición.
Pero yo quería que escucharan a Rubén Burgos, aunque fuera con una calidad pues no como la que merece la audiencia de la cadena SER. Y Carlos me avisaba hace un ratito que este mediodía ha hablado Mumbrú sobre el tema Prepelic, ¿verdad, Carlos?
Sí, en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra Fenerbahce. Lógicamente había que preguntarle por la ausencia de Prepelic en el último partido en Girona, que ni tan siquiera viajó. Y es una decisión técnica, como explica el entrenador. Ayer dijiste algo al respecto en el programa. Y hoy, pues lógicamente, la pregunta la tenía que responder el que decide sobre Clement Prepelic y su ausencia en Girona, que parece que no será otra vez ausencia, sino que estará presente en la rotación mañana contra Fenerbahce en la Fonteta.
Pues que se está dando demasiado, no sé. Desde que estoy aquí he dejado sin jugar a Webb, a Josep Puerto, a Jaime Pradilla, a Xavi López Aróstegui, a Clement Prepelic. Son decisiones, ya lo dije el otro día, son técnicas que quiero que tomo porque que creo que es lo mejor y nada más. No es que no tiene mucha más vuelta de hoja, y seguirá siendo así hasta el final de temporada. ¿Cree que le esté donant molta o esté buscant algo que no hi ha? Esté buscant algú, no sé, si Clement és jugador del València, i jo sóc el que decideixo que crec que és el millor perquè jugui o no jugui. Fins al que sabem, el que sabeu és el que jo us dic, que és la veritat, no? I llavors és el que s'estic explicant, és que no vull... Si tenim un partit important contra Fenerbahce i perdre i distreure'ns amb tot això, crec que no és bo. Decideixo qui és el que es canvia, decideixo qui són els 12 jugadors que estaran per jugar. Dentre els 12 jugadors sempre hi ha algun, un o dos, que no jugaran durant el partit, i decideixo qui és el que sí i el que no. Pensant sempre, com és normal, en què és el millor per l'equip, què és el millor per nosaltres, tant ofensiva com defensivament, també a vegades depenent del rival, però sobretot per juntar-nos com a equip.
No me deja tranquilo el corte. Porque si queremos cambiar el club y queremos exigir y apretar, queremos del todo. No queremos solamente un poquito. Si exigimos y apretamos, exigimos y apretamos. Yo, es verdad, Prepelic, que sepa la cadena SER, que es lo que hemos explicado lunes y martes, Prepelic no ha cogido a nadie del cuello, no le ha pegado una puñada como hizo Yalmiña con Javo Irureta. Eso no, una cabota. Eso no ha pasado. Que sepamos.
En Bamesa pasó, ¿eh?
Sí.
Tomasevic con Avio.
No vamos buscando nada, porque al final lo que hacemos es preguntar, y la respuesta que recibimos no es que haya pasado nada gordo. Pero hay una serie de cuestiones que llevan a Mumbrú a tomar una decisión, para mí justificada, que es técnica, sí, pero no es que no pase nada, y no es como dejar fuera a Puerto o dejar fuera a Webb. Tú dejas fuera a Puerto porque tienes que dejar fuera a un profesional porque no te caben todos. Tú dejas fuera a Webb porque por cupos no puedes convocar a la vez a Jasiel, a Webb y a Harper. Eso no tiene nada que ver con lo que se ha hecho en Girona con Prepelic, porque a Girona va un chaval del filial y no va Prepelic. No es lo mismo. decir, no, bueno, yo un día descarté a Webb, ya, pero a Webb no lo descartas por entrenar mal, por defender mal, por estar desquiciado con los árbitros, porque no te gusta su actitud en los entrenamientos. O sea, no es que la prensa vaya buscando nada. O sea, tú te has limpiado a Prepelic para llevarte a Girona a un chaval del filial y eso es noticia. Pero no es que la prensa busque nada. Al revés, lo que hace la prensa, o en este caso la cadena SER, es decir, esto pasa por esto, por esto, por esto y por esto, Alex Mumbrú, y está bien. Porque aquí hay una serie de jugadores acomodados durante muchos años y llevamos en la camiseta cultura del esfuerzo y alguno tiene cultura del acomodamiento. Y hay que sacarlo del acomodamiento así, a base de capones deportivos. Entonces, ya que tienes la valentía de hacerlo, hombre, luego no mates al mensajero, luego no mates a la prensa por preguntarte qué es lo que tiene que hacer la prensa. Contarlo para que la gente lo sepa, para que la gente que va al pabellón sepa que pasan cosas por perder 114-75 en Vitoria. Que pasan cosas cuando un jugador no entrena como tiene que entrenar. Que están pasando cosas porque hay que cambiar el club. Si estás cambiando el club y en el remate final es salir y decirlo, es decir, pues mire, sí, hay cosas que no me gustan y mientras esté aquí yo voy a hacer lo posible por cambiarlas. Clement tiene una oportunidad de cambiarlas a partir del siguiente partido en el que lo ponga a jugar, que será cuando yo considere. Pero decir, no, estáis buscando, no, es que un día descarté a Puerto, no, es que un día descarté a Webb, no. Esto no es un descarte más. Esto no es un descarte más. El propio club reconoce que no es un descarte más. Entonces, que salga Mumbrú a contar otra película, pues no me acaba de cuadrar. Yo a Mumbrú lo tengo por un tipo valiente y que dice la verdad. Y hoy, en ese corte que Carlos ha puesto, que yo no había escuchado, no la ha dicho toda. 3:32. A vuelta de pausa, escuchamos a Gallá, hablamos de Cavani, hablamos de Cazú y hablamos del pañuelo. El pañuelo de Cavani.
¿Acné y cicatrices?
Tecderma.
¿Láser facial?
Tecderma.
¿Ácido hialurónico?
Tecderma.
Tu piel sana y perfecta con Tecderma. Dermatología médica y estética y cirugía plástica.
Escribe con K, tecderma.com y pide cita.
La belleza empieza por tu piel.
Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes Seat Flex. Elige tu Seat sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Te esperamos en Seat Levante Motor, en la Gran Manzana del Motor, en Avenida del Cid 152.
Si eres amante de los animales, te va a encantar nuestro centro canino. Colita, el centro de crianza homologado de Valencia con clínica veterinaria, residencia canina y venta de cachorros. Colita tiene la exposición más grande de España para que elijas tu nueva mascota. Descúbrenos en colita.es. Amor animal.
¿Te vienes a la mascleta? Ah, que no puedes. Pues con Radio Valencia, disfrútala cuando quieras. Todos los días en directo vive con Ser Falleros los minutos previos, el disparo y el ambiente posterior. La Mascletá en Ser Más Valencia 95.7 FM, en la app de la SER y en nuestras redes sociales. Y si te la has perdido, puedes verla o escucharla a la carta en radiovalencia.es. En marzo, toca Ser Falleros. Radio Valencia, cadena SER, patrocina Arroz Daxa.
Les falles de Mislata son música, art i pólvora. Són la germanor que creix de la festa de totes i tots els valencians. La ciutat, del 14 al 19 de març, tornarà a ser un esclat de tradició. Viu les falles de Mislata, el dia i la nit, la pólvora i la música, la tradició i la convivència, amb unes festes que són de tots i totes, que són patrimoni. Les falles són la llum de la nostra ciutat. Ajuntament de Mislata.
Y 33, antes de que nos cuente Chimo que ha dicho Gallá, del capitán del Valencia y de los medios oficiales del club, Carlos, le han metido un paquete importante, ¿no?, a dos jugadores del Cádiz.
Sí, por lo que ocurrió después del partido de la última jornada contra el Getafe. Sobre todo, importante es uno, porque es el mejor del Cádiz, su portero, que le salva de muchísimos puntos en muchísimas ocasiones. Conan Ledesma, 4 partidos de sanción por el incidente ocurrido dentro del túnel de vestuarios, en el que él empuja a un compañero para que a su vez este impacte en el árbitro del encuentro. Esto el árbitro lo refleja en el acta. Ha tenido que entrar de oficio el comité de competición porque no había ninguna imagen y simplemente estaba lo redactado por el árbitro en el acta, y entrando de oficio le ha puesto 4 partidos de sanción a Conan Ledesma. 3 a Isi, a Iza Carcelén, al lateral derecho. Y luego 4 a nuestro buen amigo, segundo entrenador del Cádiz, Diego Rivera. y 6 al preparador de porteros. Pero lo que afecta a el Cádiz en el césped, en los próximos partidos, los 4 siguientes no los va a jugar Conan Ledesma, tendrá que salir David Gil, el portero suplente del equipo gaditano, y tampoco los va a jugar Isaac Arcelén, que es el lateral derecho que tenía disponible Sergio González, porque el otro, que es Joseba Zaldúa, está lesionado hasta el tramo final de competición, así que también va a tener que jugar otro poco habitual en esa posición de lateral derecho. Dos bajas importantes para el Cádiz en este próximo tramo de competición.
El Cádiz, que sabes que va frontal, Manuel Vizcaíno, su presidente va frontal y emite comunicados y pide que se pare la competición, incluso por lo de Elche. Este hace comunicados quejándose de lo que hacen los árbitros y en este caso los comités, no lo que hacen algunos concejales en su Twitter. En este caso, el Cádiz enseguida ha emitido un comunicado y ha puesto que es desproporcionada, excesivas y claramente lesivas estas decisiones y estas sanciones lesivas para el Cádiz. Ha dicho que, por supuesto, van a seguir, ahora irán a apelación y llegarán hasta el final, porque esta resolución es, en su entendimiento, en el del Cádiz, completamente injusta y contraria a derecho.
No he pillado lo de los concejales en Twitter. ¿Eso va por Borja San Juan?
Sí, sí, sí. Bueno, el comunicado del Valencia... Yo con el tema arbitral no he visto...
Claro, así, no, sí, pero es que el concejal no fue en Twitter. Fue en una entrevista, en la 99.9, reflejada en Plaza Deportiva. Y a eso respondió el Valencia.
Bueno,
no fue en Twitter. No, es que no tenía lo de Twitter.
Sea en Twitter o no, fue lo de Borja San Juan.
Sí, correcto.
Que he estado... poniendo pañales, pero también he estado muy pendiente. Y además, ayer vi la foto. Yo estuve persiguiendo la foto. Yo ayer no fui a ver la mascleta, los petarditos, que me encantó. Los petardos, con todo el respeto del mundo. Yo iba a ver las fotos.
Entre pañales y pañuelos la vamos a liar.
Pañuelos aquel. Yo fui ayer a ver a Leijun, a preguntarle a Joan Ribó por lo que hay que preguntarle, por el convenio, y a ver si Borja San Juan se saludaba con Solís, con Leijun y compañía. Ayer, estaba en otro segundo plano.
Ayer hubo quien se confundió. Ayer alguno vio a Borja San Juan dándole la mano a Leijun. Confundieron a Marchena con Borja San Juan. Marchena tiene dos espaldas. Eso. En comparación con Borja San Juan, que no es por nada que Borja...
Además, siempre ha estado potente, pero Marchena, pero ahora todavía más.
Borja San Juan con... No, era Marchena. No era Borja. El que sí que le dio la mano a Leijun fue Ribó. Pero claro, es que Ribó tiene que saludar a Leijun, porque Ribó durante muchos meses, la temporada pasada, fue el portavoz del Valencia. Con otro presidente.
El cronograma. Pero, por cierto, no se ha cumplido el cronograma.
No,
he pasado esta mañana por allí.
Se ha cumplido igual. El cronograma de Ribó se ha cumplido igual que el plan de negocio de Peter Lim con Bankia. Exactamente igual. Con la misma fiabilidad. Bien, bueno, lo del pañuelo, lo hemos pasado muy bien esta mañana y ayer en el grupo de WhatsApp. Bueno, yo perdí la cuenta de gente a la que tuve que contestarle ayer por tierra, mar y aire. O sea, me escribieron oyentes, que es una bendición, porque cualquier cosa que dices, pues tiene un calado brutal. Alemán ve el vídeo que grabó Chimo llega ya al ayuntamiento y graba un vídeo. Con su mejor intención, Chimo graba un vídeo, aquí estamos, le da la mano a Baraja, papá, a la chiquilla, tal.
Estoy criando.
Y aparece Cavani el último, y Cavani va sin pañuelo, el pañuelo fallero, lo llevan un montón de jugadores.
Cavani, Yunus, Ilaiz. Sí.
Pero claro,
hay varios.
Alemán se fija en que Cavani, que es la bandera, no lleva el pañuelo fallero y lo dice en el programa. ¿Qué has dicho? Bueno, claro, el Valencia pone fotos en las que sí lleva el pañuelo.
No ha habido comunicado, ¿verdad?
No, de eso no.
Había comunicado sobre lo que pasaba.
Pero yo
la prensa,
sí he tenido, ¿no?, que comunicar ayer toda la tarde a muchísima gente. Oye, que es que en el vídeo que le grabó Chimo no llevaba el pañuelo, ¿no? Pero es que luego sí que lo llevaba. Ya, coño, ya, pero se lo pondría luego. Pero al final a Alemán le llamó la atención y hizo el comentario sin más.
No, el comentario es: han hecho cortos de pañuelos, que es que Fulquier, Ilaiz, Yunus y Cavani no llevan pañuelo.
Hasta un oyente me decía ayer: hombre, es que Alemán, claro, como es del Levante, que no es del Valencia, no ha pensado que igual Cavani le ha regalado el pañuelo a algún niño a la entrada. Pues puede ser.
Gaya y Senk se lo tiraron al público. Hay un vídeo del Valencia en el que se ve que Gaya se lo tira a los que están debajo y Oscar Yar ve a su capitán y además lo hacen con esa coña. Si lo hace mi capitán, lo hago yo también.
La coña venía también porque es que no venimos de hace mucho donde Mamardashvili lo tuvieron que vestir para jugar un homenaje a Iribar.
No, yo creo que en este caso, es que Chimo grabó el vídeo antes de que le pusieran el pañuelo, se lo pusieron después, como es normal.
Fue el último en entrar, Cavani, además, iba con el delegado.
Bueno, aprovecho para decir que Conan se comerá los cuatro partidos, ¿no? Si se los comió Iborra, se los comerá Conan también, ¿no?
Desde luego yo no vi el empujón de Ledesma porque no hay imágenes, pero lo de Iborra, dicho está en tiempo y forma en esta casa, firmas un servidor, tú en antena, lo de Iborra es que no fue un empujón. Lo de Iborra fue poner las manos porque
para evitar que el árbitro fuera por el aire.
En un momento de tumulto se le viene encima y él pone las manos. Y es verdad que lo toca el árbitro. Pero coño, yo me acuerdo de decir, o sea, tocar al árbitro son cuatro partidos. Sí, el reglamento dice, el reglamento dice, pero miren las imágenes. No es un empujón voluntario, no quiere desplazar al árbitro. Pone las manos porque es un momento de tumulto, hay empujones y él está detrás del árbitro. Pues cuatro partidos. Hombre, pues si lo de Iborra eran cuatro, esto de Ledesma. Si lo de Ledesma es lo que cuenta el árbitro.
Claro, que es un bloqueo, ¿eh? No es un empujón directo.
A Ledesma, ocho.
Que lo de Iborra aún tenía imágenes para poder decir, oiga, es que no le ha empujado, le ha puesto las manos en la cintura para evitar que se cayese el colegiado, que es distinto. Si en este caso no hay imágenes, pues palabra de Dios lo que diga el acta.
Lo de Conan es, dice el árbitro, no es que le empuja directamente, sino que Conan empuja a un jugador que estaba junto al árbitro para que fuera efectivamente sí. Para que impactase, Simón, en el árbitro.
Vamos a escuchar a Gallá, porque sí. Si no serán las cuatro y no haremos la todavía de Cavani. Vamos. Ha hablado Gallá con Rovira hoy, ¿no? En la radio oficial del Valencia.
Sí. Antes había ruedas de prensa, ahora ya no hay ruedas de prensa, pero por lo menos escuchamos al capitán.
¿Está Rovira la pregunta?
No.
¿Esteu tranquils, José? ¿Esteu tranquils?
Bueno, més tranquils no. Al final nosaltres sabem la responsabilitat que tenim, però m'agrada com veig l'equip, com està afrontant aquesta situació, perquè no és una situació gens fàcil i em va agradar molt la victòria de l'altre dia per com vam manejar el partit, perquè bueno, al final amb 1-0... després de no haver marcat el penal, bueno, es podia vindre aquest nerviosisme que és normal, i l'equip no va mostrar això, sinó tot el contrari, va saber tancar el partit i crec que és algo que ens feia falta i molt content.
Me gusta la resposta de Gallà, perquè si estan tranquils, mala senyal, perquè no és per estar tranquils. I esa és la línia. Que escuchen a su capitán cuatro o cinco tamagotchis que hay ahí dentro, que seguro que están pensando ya en el verano, que aprieten los dientes y tranquilidad ninguna, pero ninguna. Y sí que es verdad, lo decíamos con Kiko Narváez ayer, que ese final de partido con el Valencia en el córner allí apretando, pisando el balón, perdiendo tiempo, eso significa que ha entrado al vestuario el gen Marchena y el gen Baraja. Ya está, que no estaba, ¿eh? Ese gen no estaba. El Valencia, en fin, las segundas partes de Valencia era un flan. Era un equipo infumable, era un equipo que en fin, se acongojaba encima.
No encontraba la tecla el entrenador, que reconoció varias veces que le estaba matando ese problema.
Pues era que Gattuso no, en el campo no era canchero y no era de colmillo, pero no era capaz de que el equipo lo llevara a cabo. Y luego los cambios de Baraja, los cambios tácticos de Baraja, ¿no?
Porque, acabo de decir, lo de Gattuso no encontraba la tecla, le mataba, tanto es así que dijo que no se veía Gattuso a punto para seguir ni se veía capacitado para sacar al equipo adelante y se marchó, finalizada la primera vuelta. Pues el que ha llegado, después de los partidos de Boro, el que ha llegado ha tocado la tecla. ¿Cuál es la tecla Baraja con respecto a lo de Gattuso?
Bueno, es un entrenador que desde el primer día que llegó nos dijo las cosas muy claras, y yo creo que eso, ese mensaje que nos dio caló en el vestuario y todos lo vimos igual que él. Por lo tanto, a partir de ahí yo creo que ha sido más fácil poder trabajar porque todo el equipo cree en lo que nos dice. Y bueno, yo creo que esa ha sido un poco la tecla, ¿no? Al final yo creo que estamos siendo más continuos en el trabajo durante los 90 minutos. Anteriormente nos faltaba esa continuidad durante los partidos y ahora pues yo creo que lo hemos sido capaces, ¿no? de poder hacerlo y bueno, al final yo creo que eso es muy importante, está siendo la clave y tenemos que seguir haciendo esas cosas.
Dice Chimo, se marchó Gattuso. Gattuso no se marchó. Gattuso se rajó. Gattuso fue cobarde. Y no entiendo cómo en el Valencia nadie lo dice públicamente. Porque en privado a mí sí me lo dicen. No sé qué le debe nadie en el Valencia a Gattuso. Gattuso se ha cargado una temporada. Cuidado. Hay un motivo. El motivo es que a él Peter Lim le da una serie de razones que luego no se cumplen. Pero si era de la familia, si era de dentro, si rajao Gattuso y marchao hay que respetarlo y no decir públicamente lo que ha hecho, que es liarte, porque te obliga a renovar a jugadores por arriba y por abajo, porque te hace firmar futbolistas como Castillejo, ideales para él, que eran básicos para el Valencia, lo normal hubiera sido, si tan amigo de Peter Lim es y tan amigo de Jorge Méndez es, tener un poquito de sensibilidad y no rajarse, y no largarse, y no dejar tirado al club como lo dejó tirado. Vamos a ver si Baraja y Marchena hacen lo que no se atrevió a hacer Gattuso, que es salvar al equipo. Tenemos a Carlos pendiente de Rubén Baraja y de los cambios tácticos que puedan derivarse del regreso de Cavani. ¿Has encontrado, Carlos, algún fragmento de las primeras ruedas de prensa de Baraja en las que habla abiertamente de 4-4-2?
Sí, además no lo recordaba y reescuchando la rueda de prensa de presentación hay un corte en el que, ahora que va a estar disponible Cavani y existe la posibilidad de que pueda jugar algún partido, que alguno lo hará con dos delanteros, con Hugo Duro y con Cavani juntos sobre el terreno de juego, cambiar ese sistema del 4-3-3 a un 4-4-2. Y en su presentación hablaba abiertamente de que el 4-4-2 es el sistema que más le gusta.
Es verdad que yo en mi trayectoria he tenido un sello característico de jugar 4-4-2 y lógicamente creo en ese sistema, pero estoy abierto a que se puedan dar otro tipo de situaciones o cosas que yo vea que requiere el equipo en un momento determinado, ¿no? Entonces, no, yo creo que al final lo que hay que tratar es de conseguir que el Valencia sea competitivo. Da igual que el sistema sea 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2. O sea, y yo eso es lo que me obsesiona y es lo que voy a trabajar en el día a día. Entonces, luego iremos, lógicamente, es una de las claves, como bien ha dicho Rafa, es acertar, ¿no? En el sentido de acertar lo antes posible en todo, ¿no? En la toma de decisiones, en las alineaciones, en tratar de que la plantilla se enganche con la propuesta que nosotros vamos a traer y a partir de ahí, pues, creer en el cambio. Eso es fundamental.
Vamos a analizarlo, vamos a debatirlo. Me lo proponía Alemano y está muy bien para hablar un poquito de fútbol, que hablamos muy poco, cada vez menos, lamentablemente. Yo no compro lo que ha dicho Carlos Martínez. Eso de que vaya a jugar algún día 4-4-2, y tengo dos argumentos. El primero es que el Valencia ya está compitiendo. El Valencia con este 1-4-1-4-1 está compitiendo, es competitivo. Y el segundo es que para mí Baraja lo va a fundamentar todo en no encajar, en el equilibrio. Todo lo que sea tocar al equipo para jugar 4-4-2 es comprar números para que pierda fiabilidad. De entrada, para jugar 4-4-2 tiene que quitar una pieza del centro del campo, que él ha empezado por fortalecerlo y por jugar ahí con mucha gente. Yo solo vería un 4-4-2 metiendo por fuera doble lateral, jugando con futbolistas por las bandas que le ayuden a defender, porque él lo fundamenta todo en que el equipo defienda. Un 4-4-2, yo, Carlos, solamente lo veo media hora en Mestalla que te haga falta para meter un gol, para remontar un partido. Y a lo mejor ni eso, porque el otro día no cambia 4-4-2.
Pues yo lo veo mucho. Yo lo veo mucho. Y ahora igual todavía no, porque Cavani vuelve de una lesión, pero yo lo veo en muchísimos partidos. Porque con 4-4-2 el Valencia es cuando mejores resultados ha obtenido en su historia. Benítez jugaba 4-4-2. Cooper jugaba 4-4-2.
Bueno,
Marcelino jugaba 4-4-2. Sí, y el equipo era muy, muy fiable defensivo.
Pero de Marcelino tiene un matiz. Que Rodrigo, para mí, era
un
enganche, era un 4-2-3-1.
Bueno, vamos por orden cronológico. Benítez jugaba 4-4-2.
Sí. Albelda Baraja. Albelda Baraja.
No, Albelda Baraja, los cuatro del medio, pero los dos de arriba, uno era Aymar, muchos partidos. El Valencia no jugaba con dos delanteros puros.
O Angulo y Sánchez. Era 4-4-2.
Para mí, Benítez mediapunteaba mucho. Mucho.
Bueno, pues si quieres 4-4-1-1, pero con dos líneas de cuatro. Albelda Baraja.
Sí, sí.
Albelda Baraja.
El centro del campo, cuatro.
Pues eso, pues 4-4. Y luego arriba, pues si quieres uno de segunda punta, uno más de media punta, tal. Pero 4-4.
Pero no te
4-4,
parece.
4-4, no 4-3.
Pero no te parece, y me callo para que hablen Chimo y Alemán, que con Albelda y Baraja es más fácil hacer línea de 4 que con Guillamón y con Nico.
Bueno.
Porque con Guillamón y con Nico te hace falta otro.
Sí, bueno, pues y Marcelino con Glan y con Parejo. Con Novia y con Parejo. Pues sí, ¿vale?
Totalmente.
Bueno, vale, pero con 4-4-2. Y yo creo que, lo dice en el principio de la respuesta Rubén Baraja, que él lo que principalmente tiene en su cabeza es un 4-4-2, que ahora mismo no lo ha podido poner, y a lo mejor en el próximo partido o en los siguientes partidos tampoco lo pone. Pero yo creo que con 4-4-2, con 4-4, se puede defender tan organizado como hemos visto defender al Valencia históricamente, sea con el entrenador que sea, teniendo a los jugadores que haya tenido. Pero organizado, con dos líneas de cuatro, se puede ver a ese equipo, y yo creo que lo podemos ver cambiando el sistema. Y luego, para ganar partidos hay que meter goles, y el Valencia en los últimos partidos que ha ganado, uno se lo ha metido un jugador de la Real Sociedad en propia puerta, y el otro día Osasuna, en una salida horrible de balón en la que se resbala Lucas Torró con el balón que le da David García, es el gol del Valencia. O sea, el Valencia tiene que generar más de lo que genera, y a lo mejor con dos delanteros puede, o con un media punta y un delantero, con un segundo punta y un delantero, como lo queráis vestir, pero con un 4-4 y dos ahí moviéndose por arriba, puede generar más de lo que genera con el sistema actual. Yo sí que veo 4-4-2.
Yo no lo veo, no lo veo. Además, creo que Baraja, pero ya no solo por eliminación de por qué no ve el 4-4-2, que Baraja lo verá y le encantaría apostar por el 4-4-2 y por dos delanteros y por generar más ocasiones y por tener más gol arriba, pero eso, como decía antes Fran, esto es lo de la manta. Yo creo que lo primero que ha hecho Baraja es empezar la casa no por el tejado, que el tejado podría ser la delantera, sino por los cimientos, que es por atrás.
Lógico.
Y es lo que, claro, entonces acabarías desguarneciendo al equipo.
No.
Sí. No. Este equipo está cogido con alfileres. Este equipo es equipo ahora mismo, bueno, esta semana no, pero ese equipo, carne de descenso, es uno de los peores equipos que hay en España, de los que está funcionando.
Es que a lo mejor
como
se
lo dice
se
la clasificación.
Mejor con un 4-4-2 que un 4-3-3. ¿Eh?
Y Baraja hablaba, tiene conocimiento y me consta, y veía todos los partidos del Valencia, era entrenador antes de coger al Valencia, y no son los mismos ojos los míos que los de él cuando ve un partido, está claro, pero cuando ya entra en el vestuario y empieza a conocer, lo primero que hace es no mover mucho el avispero, mantener, porque la confección de la plantilla es la que es, y son jugadores para un 4-3-3, o llámalo como quieras.
Tampoco tenía delanteros.
Y si estamos diciendo que poco a poco el equipo se va recuperando y se va construyendo ese edificio, que ojalá cabe arriba el edificio y con mucho éxito, si a Guillamón lo teníamos que recuperar, y parece que lo estamos recuperando, no el nuevo Albelda, como alguno le dijo después de un partido contra la Real Sociedad, en solamente un partido, no. Estamos empezando a recuperar a Guillamón. Guillamón tiene que funcionar con dos al lado. Almeida le vimos en una fase con Gattuso jugando un 4-4-2 o jugando en un doble pivote, la Supercopa y tal, y duró dos partidos. Son jugadores para jugar un tribote. Por tanto, eso hace que ya no lleguemos al 4-4-2. Sí, en el minuto 70, y tampoco sé si con los dos delanteros, o con Kluivert en la media punta y con Cavani o Hugo Duro en la delantera. Yo los dos, Hugo Duro, Cavani, lo vería flor de un solo día. Y ojalá me equivocara y el Valencia pillase esos automatismos para que puedan jugar dos y un centro del campo fuerte, que creo que no lo tiene.
Yo, más que hablar de sistemas, hablaría de jugadores, porque lo que a mí me ha demostrado el Valencia de Baraja es que Hugo Duro es un jugador que ha vuelto a ser el futbolista que vimos en la primera parte de la temporada con Bordalás. Y por lo tanto, para mí, Hugo Duro no puede ser suplente en este equipo, en estas circunstancias, en este momento. Con lo cual, Hugo Duro, yo no sé dónde lo va a ubicar. Si lo va a poner.
Perdona,
en...
¿recuerda dónde jugaba Hugo Duro con Bordalás?
Lo iba a decir. Hugo Duro, ubicarlo en la parte izquierda, como extremo, con lo cual sí que te permite jugar 4-4-2, o te permite jugar 4-3-3. Por eso digo que para mí, más que hablar de un sistema, es hablar de jugadores que no pueden salir del once inicial. Si hablo de Hugo Duro, hay que hablar de Justin Kluivert, no puede salir del once inicial. Y si hay que jugar con Cavani, pues hay que elegir estos dos sistemas. O jugar con André Almeida, Guillamón y Yunus en el centro del campo, Kluivert por la derecha, te fumas a Castillejo, que para mí no está al nivel de Kluivert ni de coña, Hugo Duro en la izquierda y Cavani arriba. Y si tienes que jugar 4-4-2, comparto lo que dice Carlos, hay que meter goles. Aquí con el punto de la Federación de Mané te vas a segunda, porque es que todos los de abajo están ganando partidos. Tienes que ganar partidos. Y para ganar partidos, si tienes que jugar con dos delanteros, tienes que poner dos delanteros. Y eso significa jugar con Samuel Lino en la izquierda, Kluivert en la derecha, Hugo Duro en la media punta, Cavani arriba, y jugártela con Almeida y con Guillamón. Yo ya digo, no es una cuestión de sistemas. Para mí hay jugadores que hoy por hoy tienen que ser titulares, y otra cosa es que luego los adapte en función de si juegas con un rival, por ejemplo, como el Atlético de Madrid, que acumula muchos jugadores en el centro del campo, que son además jugadores que no pierden la posición de la pelota. Entendería que hubiese seguramente una apuesta más con Hugo Duro por la izquierda, Kluivert por la derecha y Cavani arriba, y jugando con tres en el centro del campo para jugar en el Wanda, pero cuando juegas en casa, tú tienes que mandar, tú tienes que ganar, tú tienes que salir a muerte, y creo que hay partidos, como dice Carlos, que el Valencia tiene que plantearlos desde el 4-4-2. Y hay que decir una cosa, esto Baraja no lo ha podido hacer porque es que no ha tenido ni a Cavani ni a Marcos André. O sea, con lo cual, difícilmente tenía la posibilidad de jugar un 4-4-2 cuando no tenía ni tan siquiera elementos para hacerlo.
Ese tributo que has dicho, yo quitaría a Yunus y pondría a Nico. Ya.
Bueno, ahí puedes jugar.
Ya, sí. Ahí
puedes jugar. A mí me huele que el Metropolitano va a ser eso.
Lo que pasa es que Yunus tiene un músculo que Nico no te lo da. Y Nico te da un criterio con balón que Yunus no lo tiene porque es todo potencia, todo energía.
Me parece que lo lógico, por lo que se vio el otro día, el ratito que salió y la necesidad que tiene el equipo, es que Nico vaya creciendo en minutos. El mejor que tienes dentro de la desidia y del vacío que hay para jugar por delante de la defensa, yo creo que Guillamón, sin ser el jugador que debería ser, pero de lo que tienes, y luego Almeida te da. Pero para mí Nico mejor a Yunus, por lo menos ahora mismo, en este momento en el que se ve que Yunus no es el futbolista de antes del Mundial.
Los Samos y Cavani. Que es que este Valencia con Gattuso recibía goles, pero marcaba muchos goles, ¿eh? Me parece que este Valencia gol no le ha faltado.
A día de hoy Justin Kluivert tiene que jugar millones de veces yo, antes que Samu Castillejo.
A Samu Castillejo todavía no le he visto un partido que digas este jugador ha firmado en el Valencia con un contrato de jugador importante, y Samuel Lino, por desgracia, hace muchas cosas bien, pero no tiene gol.
Samu Castillejo está a un regate fallido y un balón perdido de que me estalla el epite. Porque es el clásico futbolista que no conecta. Y 56.
La Cadena SER presenta La España Despoblada. Seguimos recorriendo nuestros pueblos en un evento para poner foco en el reto demográfico. El miércoles 29 de marzo hablamos desde la iglesia de San Nicolás en Requena. El arraigo del territorio, la intervención de lo público ante el reto demográfico y las nuevas oportunidades económicas en el entorno rural crearán mesas de debate y desarrollo sobre la situación de despoblación. Ven a verlo en directo desde las 9:30 de la mañana o sigue la emisión online en cadenaser.com. laespañadespoblada.com y en nuestras redes sociales, con el impulso de Fenie Energía, tu compañía de luz y gas.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29€. Infórmate en soloptical.com.
Vender mi coche.
Compramos tu coche.
Vender mi coche.
Compramos tu coche.
Vender mi coche.
Compromiso de pago 24 horas y si tienes una oferta, ven y te la mejoramos. 100% garantizado.
Vendermicoche.es. Estamos en Valencia. Parking de Macro, Barra de Quart y en vendermicoche.es.
El 22 de marzo se entregan los premios Ortega y Gasset, los galardones más importantes del periodismo en español. Será en CaixaForum, Valencia. Sigue la ceremonia en directo en la web y en las redes sociales del País a partir de la 1 de la tarde. Patrocinada por la Generalitat Valenciana y Balearia.
Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6€. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
Rafael llega a Valencia con su última gira, Victoria. Un concierto único e irrepetible en la Ciudad de las Ciencias el próximo 8 de septiembre con aforo limitado. Compra ya tus entradas en michalcarme.com y en El Corte Inglés. No te pierdas a Rafael en Valencia.
David Casinos, cuádruple campeón paralímpico. Daniel Albero, piloto que completó el Dakar. Sara Irene Martínez, triatleta y psicóloga. Los tres tienen diabetes, pero ello no les ha impedido alcanzar sus metas. El 30 de marzo a las 4 de la tarde podrás conocerlos y motivarte con sus historias de superación. Acude a la conferencia en la sede del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Inscríbete gratis en micof.es.
Tu ferretería de proximidad es más pequeña que las grandes superficies de bricolaje, pero lo tiene todo. Pregunta a tu ferretero de Coinfer, quien te asesora y acierta en lo que necesitas. No hay nada como la confianza y la cercanía. Coinfer, tu ferretería de proximidad.
La nostra ciutat té una festa única en el món. A València, omplim els nostres carrers i places amb obres d'art que toquen el cel i les cremem per a renovar un cicle que ens recorda els nostres orígens i ens porta cap al futur. Falles de València. Enguany amb més força que mai. Ajuntament de València. Regidoria de Cultura Festiva.
Ya les contaremos lo de Cazú con calma. Mañana volvemos a las 3:20. Hoy no habrá Off the Record, tampoco mañana. Programación especial de Radio Valencia con motivo de la entrega de los premios de las fiestas falleras en las que estamos. Tanto hoy como mañana descansará el Off the Record. Pero 3:20, ser deportivos como todos los días aquí en Radio Valencia, Cadena SER. Sean felices, pasen buena tarde.